Bendito sea Dios. Dios está restaurando todas las cosas. Dios está haciendo una obra maravillosa en este tiempo. Y estamos viviendo en un tiempo maravilloso realmente, un tiempo magnífico, porque es un tiempo en el cual Dios está afinando y está apuntando al cumplimiento de lo que en su corazón estaba desde el principio, y es tener para sí una iglesia gloriosa. Y empezamos a estudiar cómo en el principio Dios hizo todas las cosas, pero lo que en manera general conocemos como los días o la semana de la creación, hemos aprendido que realmente es una semana de restauración, que la creación está resumida en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, y que a partir del versículo 2 está hablando de cosas que están desordenadas y que Dios empieza a ordenar. En Proverbios dice de la sabiduría que al principio la sabiduría estaba con Dios ordenándolo todo. Y bueno, bendito sea Dios, Dios es un Dios de orden, y Él está restaurando el orden en todo, en toda la creación, en todo lo creado. Y los 6 días en que Dios empezó a hablar y dijo: Dios, sea la luz, y luego Dios separó la luz de las tinieblas, y luego Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y cada una de las cosas que Dios fue haciendo están prefigurando, están mostrándonos esas etapas de restauración para que las cosas vengan a estar, como al final dice la Escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Y, hermanos, Dios hace bien las cosas, y su obra es buena en gran manera. Alabado sea el Señor. Cada cosa que iba haciendo, la Biblia dice que cuando el día concluía, decía: y vio Dios que era bueno, y lo bendijo. Y cuando hizo al hombre al final, y todo quedó concluido, y reposó, la Biblia dice que vio que era bueno en gran manera. Y bueno, Dios ahorita está trabajando en eso, y está restaurando las cosas, y cada paso que Él da hacia la perfección en nuestras vidas, Él está mirando y dice: qué bien hago las cosas. Es bueno lo que he hecho, y lo bendice. Alabado sea el Señor. Así que, bueno, Dios está trabajando en nosotros, y también vimos cómo en la figura de Israel, en 2 figuras principales de restauración, podemos ver las mismas situaciones cumplirse, 7 cosas que Dios hace en la restauración. Y también lo estamos mirando en el libro de los Hechos, como la iglesia primitiva vivió estas experiencias también. Así que lo primero que nosotros vimos es que es la primera R de restauración. Dios está restaurando la revelación. Vimos en el tiempo del rey Josías cómo el rey Josías reaccionó en una manera muy preciosa cuando el libro de Dios fue hallado en el templo, allí olvidado y en un lugar en ruinas, lleno de polvo y de escombros. Entre todo eso apareció el libro, y el rey abrió su corazón, y cuando el libro fue leído, él se dio cuenta, vino una revelación a su vida, y ese es el primer principio que Dios quiere que nosotros tengamos en cuanto a ser restaurados, a que Dios pueda volver a establecer con nosotros una situación de revelación, de que le conozcamos, de que conozcamos qué es lo que Él está haciendo, que le conozcamos a Él. Bendito sea el Señor. Entonces, también en el tiempo de Nehemías, nosotros leímos, cuando el pueblo regresó de Babilonia, y Dios empezó una obra de restauración, como ellos se reunieron en la plaza, y desde el alba hasta el mediodía, estuvieron atentos porque la palabra les era leída y ellos estaban atentos, ponían su sentido de modo de entender la palabra. Y la Biblia dice que empezaron a llorar mientras oían, pero les fue dicho que no os entristezcáis, que el gozo del Señor sea vuestra fortaleza. Y dice la Biblia que después tuvieron grande alegría y compartieron, hicieron una gran celebración, digamos así, de alegría, porque compartían unos con otros y comían el pan juntos, porque habían entendido las palabras que les habían sido leídas. Hermanos, Dios había obrado y el pueblo tenía ahora la palabra de Dios en el lugar que Dios quiere darle. ¿Qué lugar Dios le ha dado a su palabra? La Biblia dice en uno de los salmos, porque tú has puesto tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Hermanos, la palabra de Dios es todo para que nosotros le conozcamos. Es una palabra de fe. No es una palabra para discutir, sino para obedecer, para creerla, para alimentarnos de ella, para tomarla en serio, para conformarnos a su consejo. Bendito sea el Señor. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios está haciendo ahora algo. Y lo que está haciendo es que haya más y más gente que tenga hambre y no de pan, sino de su palabra. Y Dios quiere saciar. Este es un tiempo en que su palabra tiene que ser expuesta. Y mucha gente va a poder despertar a ese conocimiento de Dios. Y mucha gente está viniendo a libertad a través de la verdad. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y nosotros vemos que en el libro de los Hechos se nos muestra una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que tenía su corazón abierto y tomaba la palabra que les era ministrada en una manera fiel y se ceñían a ella. Y entonces Dios obraba en medio de ellos porque su palabra se manifestaba. La palabra crecía, dice la Biblia, poderosamente. No dice que la iglesia crecía poderosamente. Dice que su palabra crecía poderosamente en las gentes. Y mucha multitud de sacerdotes obedecía a la fe. Bendito sea el Señor. Entonces, esa es la primera cosa que Dios quiere restaurar. Y nosotros podemos darnos cuenta que eso es una de las cosas que hace una enorme diferencia entre esa vida tradicional que vivíamos a la vida nueva que Dios está ahora enseñándonos. La diferencia está exclusivamente en la palabra que nos es ministrada. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. La segunda cosa entonces que Dios quiere restaurar en su iglesia, en la que Dios está trabajando para llevarla a conformarse a su modelo, al modelo de la perfección que Él tiene en su corazón desde el principio, es la reverencia. Reverencia. Gloria a Dios. O el temor de Dios, podríamos decir. Esa conciencia de quién está en medio de nosotros. De quién es la iglesia. Quién es el que es cabeza de la iglesia. Quién está realmente manifestando su presencia y haciendo la diferencia entre un lugar y otro. La presencia de Dios. Me ha edificado mucho lo que ha testificado Rafa, porque, bueno, él ha mostrado tal vez lo que en muchos de nosotros ha pasado. Cuando él estaba diciendo que se sentó en la banqueta, frustrado, y que estando en esa situación, él alzó sus ojos al cielo y dijo, esto es todo. Yo creo que es muy triste el poder mirar que... Bueno, no alcanza o no suple todos nuestros anhelos lo que mucha gente está ministrando. Y lo que Dios le respondió, bueno, yo creo que Dios toma un placer especial en decir, no, yo tengo mucho más. Pero mucha gente con eso se conforma, por eso hasta allí llega. Pero hermanos, lo que pasó es que, y lo que Dios hace en nosotros, es que no estamos conformes con algo, lo queremos a Él. Queremos su presencia en medio de nosotros Y hermanos, la reverencia es eso, es esa conciencia, es ese temor de Dios que Dios está levantando en su pueblo para que entonces Él pueda manifestarse y la gente esté consciente de que es Él y no son otras cosas o resultado o producto de algunos méritos humanos. En Segunda de Crónicas 34, donde hemos estado mirando la historia de Josías, el versículo 15, versículo 3 al 7. Segunda de Crónicas 34, versículo 3, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Y como hubo derribado los altares y los bosques, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvióse a Jerusalén. Y hermanos, había algo allí que tenía en especial Josías en su corazón, o que Dios había movido en su corazón, que otros reyes que habían buscado a Dios no habían llegado hasta ese extremo. Y bueno, podemos ver 2 que 3 casos, veamos Segunda de Crónicas 15. Como la Biblia está mostrando algunos aspectos en esta dirección, el versículo 12 dice: y entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo y a son de trompetas y de bocinas, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y dióles Jehová reposo de todas partes. Y aún a Maacha, madre del rey Asa, el mismo día la depuso de su dignidad, porque había hecho un ídolo en el bosque. Y Asa deshizo su ídolo, y lo desmenuzó y quemó en el torrente de Cedrón. Mas con todo eso, los altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto mientras vivió. Y nosotros vemos a un rey, a un buen rey, a uno de los hijos de David reinando y buscando a Dios y haciendo que el pueblo hiciera voto y se comprometiera y se consagrara. Y la Biblia dice que hubo una buena respuesta, y él fue tan celoso que cuando su mamá tenía su dignidad, era la madre del rey, pero ella había conservado un ídolo. La Biblia está narrando cómo no tuvo él un corazón infiel como para decir: bueno, es que se trata de mi mamá y así le dejo su guadalupana. No, hermanos. Dice la Biblia que lo que hizo fue que destruyó el ídolo de su madre y a ella la depuso de su dignidad. ¿Y todo por qué? Porque ella estaba faltando al compromiso. Él tenía un corazón perfecto. Pero la Biblia tiene un detallito allí que pareciera no tener tanta importancia. El pueblo estaba siendo sanado de muchas cosas, pero dice: con todo, los altos o los altares, los lugares altos, no fueron quitados. Y aunque él tenía el corazón perfecto, había peros. Había lugares que todavía se permitían, o cosas que todavía estaban allí mezcladas con las cosas de Dios. Bueno, esa mezcla es lo que estaba trayendo estorbo al propósito de Dios. Podemos ver allí en el capítulo 20 a otro rey, que es el rey Josafat, un rey bueno, un rey con detalles muy preciosos en su vida. y victorias importantes al buscar al Señor. Pero dice el versículo 32 del capítulo 20, dice, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto en los ojos de Jehová. Y ese es Josafat. Dice, con todo eso, los altos no eran quitados, que el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Y la Biblia está diciendo, eran buenos reyes, su corazón era recto, buscaban a Dios, pero había mezcla. Había cosas que no soltaban, había cosas que el pueblo no dejaba. Adoraban a Dios, dice en una parte la Biblia, dice, y buscaban a Dios, y temían a Dios, y adoraban a Dios en las maneras de los hombres. Había altares. Dios había mandado al pueblo que cuando hicieran un altar para sacrificio, no labraran las piedras, sino las pusieran burdas como eran, no le hicieran gradas. Dice, no subas por él en gradas porque no lo profanes. Era un lugar feo, el sacrificio era cruento, pero ellos lo embellecieron, le pusieron jardines alrededor, traían flores, ponían floreros. Quedaba muy bello el lugar, era parte del ministerio de los piadosos, llevar flores y veladoras. Y así lo hacían, hermano. Y la Biblia dice que alrededor de los altares o de los lugares altos, dice que había bosques. Era un lugar muy bello. Eran jardines. Y viene a la memoria la ofrenda de Caín. Era mejor que la de Abel a los ojos, a los sentidos. Mientras uno estaba salpicado de sangre y manchado de sangre en sus manos y las entrañas de un animal allí abierto y expuestos y quemados, el otro tenía una mesa llena de flores y de frutas y calabaza y mole y todo eso que la gente celebra y se veía mucho mejor y olía bastante bien, pero a Dios no le fue grato. Porque eso no hablaba de lo que la fe habla, y esto es acerca de nuestra confianza en la obra redentora de Cristo. Hermanos, la cruz del Calvario no es un lugar bello, es el lugar de la maldición de nuestra vieja naturaleza. Y eso es lo que Dios les había dicho, no hagas, no profanes mi altar. No lo embellezcas. Hermanos, ¿sabes? El pueblo de Dios tal vez no haga muchas cosas que la Biblia dice que sí se deben hacer, pero haga muchas cosas que la Biblia dice que no se deben hacer. Esos son altares. Han embellecido el culto, han metido un árbol, huele a pino el templo. Y parecen cosas bellas, buenas, y no tienen nada de malo. Pero la Biblia no lo dice, Dios no lo pidió. Era un incienso extraño que Dios no aceptó. Y la Biblia dice, el pueblo no había enderezado todavía su corazón para con su Dios, como para adorar al Dios de sus padres. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué dice de Josías? Dice, él fue, y no solo alrededor de los montes de Jerusalén, él era rey en Judá y Benjamín nada más. Otro rey estaba reinando en los demás lugares, en las otras 10 tribus. Pero la Biblia dice que él fue a Simeón, y fue a Neftalí, y fue a Manasés, y fue a Efraín. Y anduvo recorriendo todos los lugares de Israel, quebrando imágenes, talando bosques, destruyendo la imagen del sol y destruyendo los baales y talando los bosques y quitando los lugares altos. ¿Y cuántos meses anduvo recorriendo toda la nación, el otro reino y el suyo? Y dice que hasta que acabó con todo, volvió a Jerusalén. Tal vez 2 años se llevó en todo este trabajo, pero él estaba trabajando y estaba cumpliendo un propósito, estaba volviendo o enderezando el corazón del pueblo a su Dios, quitándoles los ídolos, los altares, las cosas que Dios no había pedido. Hermanos, en este tiempo Dios está trabajando para restaurar a su iglesia. Y hay hombres de Dios que están predicando y están proclamando con celo. Pero con todo y eso, hay lugares sagrados, hay altares especiales, hay cosas sublimes dentro de la cristiandad que todavía están prevaleciendo. Y la Biblia dice, con todo y eso, los altares no fueron quitados. Hermanos, pero Dios está haciéndolo. Dios está quitando Navidad, este es uno de los altares. Semana Santa, Halloween, o cultos a los muertos, y celebraciones de ir al panteón y llevar flores. Y todas esas cosas que son costumbres paganas, son cosas que desagradan a Dios, pero que la gente las practica, y muchos cristianos la están haciendo. Y yo he sabido de algunos cristianos que ya guardan la cuaresma y cosas así. Yo sé que tú te ríes porque a ti no te tocó eso, pero tenía ceguera en otras montón de cosas y ríete de gozo de que ya Dios te liberó. Bendito sea el Señor. Ay, te sentías bueno y para los hombres de buena voluntad, y te sentías bien buenote, con muy buena voluntad y pelaban los dientes a todo mundo diciéndole ¡Feliz Navidad! Y hacía cenitas por aquí y por allá, y el espíritu navideño te invadía el corazón. Y ahí sentías que era la blanca Navidad, y un son en alta esfera. Hermanos, eso es embellecer un culto con adornos agradables a la gente. Pero Dios tiene otra manera de ver las cosas. Y su pueblo está siendo liberado de esos altares. Dios está restaurando su presencia en medio de su pueblo. Dios está restaurando el temor en su gente. Dios está trayendo otra vez a la iglesia a reverencia. No a la actitud religiosa e idolátrica de culto al templo. La gente va diciéndole peradas, pero pasa frente a la puerta de su templo, se persina, se agacha y se voltea. Y los cristianos ponen caras largas adentro, mustios. Y afuera no. Hermanos, eso no es correcto, eso no es auténtico. Dios está donde estemos. Y nuestro corazón debe de estar atento a lo que Él está haciendo en medio de la iglesia. Y debemos estar libres de altares a otras costumbres, a otras maneras, a otros dioses. Navidad no es para Cristo, es para el anticristo. Es un culto que tiene mucho de mentira y de satanismo. Pero el nombre de Jesús está allí, simplemente para que algunos crean que es de Dios. Pero hermanos, es una cosa terrible. Ojalá aborrezcas Navidad y te sientas dichoso de ser libre de cosas tan feas. Imagínate lo que tiene que soportar Cristo, que en su nombre se emborrachen muchos, que en su nombre se hagan tantos crímenes y tantas cosas. Es la época más difícil de todo el año, y las posadas y todo eso, es Dios en sus labios, el alcohol en sus cerebros y la blasfemia en su corazón. Pero bendito sea Dios que nos ha librado de eso. Dices, no, pero los cristianos no, esos leían la Biblia y hacían pastorelas y cantatas y todo era bien bonito y mucha gente recibía a Cristo. Sí, a pesar de todo eso, Dios lo hacía. Porque ama a la gente. Pero hermanos, tal vez sea de las cosas que podríamos decir, muestran su misericordia de Dios, porque lo aguanta en su pueblo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ah, pero estamos viviendo unos tiempos maravillosos. Dios está liberándonos de esas cosas y está restaurando su reverencia, está trayendo a nuestro corazón a que realmente nuestros cultos tengan vida, a que su presencia se manifieste. Y quiero decirte, es una maravilla que suceda lo que aquí está sucediendo, que estamos en el culto y cantamos y adoramos a Dios en lenguas y de repente Dios empieza a mover profecía. Yo te quiero decir, me sorprende ver que mientras está la profecía unos están parando para ir al baño o a tomar agua o se salen o platican o hablan. Bueno, ¿qué no están oyendo que Dios está hablando? Dios está restaurando la reverencia. Hermanos, la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. Ah, hermano, es que es, hermano, ya sé cómo profetiza. Hermano, no menosprecies. La palabra de Dios está diciéndonos algo. El pueblo de Israel estaba ciego a través de las diferentes cosas que habían aprendido de afuera. Habían importado cosas al culto cristiano. Pero Dios estaba restaurando y Dios está restaurando ahora, y lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que el culto es sobrenatural porque la presencia de Dios está, y porque cuando Él está moviendo, nosotros debemos estar atentos a lo que Él está moviendo. El hermano dijo, yo dije eso es todo, pero Dios al cabo del tiempo me mostró que sí había más. Y Él les dijo, les envidio porque... Bueno, yo vengo aquí los viernes y viene los viernes y los domingos y viene más que muchos de los que aquí son. Gloria a Dios. Y hermanos, a mí me edifica verlo. Él es un pastor, tiene su iglesia. Y yo me acuerdo mucho y lo digo no para que él se sienta mal o bien, sino porque a mí me edificó y creo que tú puedes mirarlo en la misma manera. Cuando él fue a ver al hermano Moisés, él dijo, yo llevo a mi gente allá, porque yo quiero que coman pasto bueno. Yo no estoy preocupado de que se me vayan a ir de la iglesia, sino que estén bien alimentados. Y si yo no tengo ahorita mucho, entonces yo los llevo donde hay. A mí me impresionó positivamente mucho eso, porque no, él no estaba mirando cómo edificar su propia iglesia, sino estaba como un pastor trabajando porque hubiera alimento para ellos. Hermanos, yo creo que eso es maravilloso. Y lo digo, hermanos, porque, bueno, estén seguros que no lo digo por mí, porque todo lo que yo les predico, yo lo aprendí, no es mío. No es algo que a mí Dios me lo reveló solito en mi cuarto, estando en ayuno, y yo vine y se los di. Yo lo aprendí en mi iglesia, yo lo aprendí como un congregante, como ustedes. Y grabé, y escribí, y anoté, y repasé, y lo sigo haciendo. Y sigo aprendiendo, y me falta más de aprender que lo que sé. Pero hermanos, Dios tuvo misericordia, Dios obró, y Dios nos movió, y rompió esas cosas que nos estaban estorbando, y nos hizo conscientes de que en este tiempo Dios está restaurando, y que Dios quiere de nosotros algo que es capital para poder bendecirnos, y es reverencia. No la reverencia religiosa, gloria a Dios, la reverencia auténtica de saber que estamos en la presencia del Señor. Aleluya. Algunos piensan que reverencia es no danzar. Yo te diría, danzar es muy reverente, porque es reconocer al Rey. Es estar humillado uno, ensalzando su grandeza. David dijo, más vil me haré delante de mi Dios. Y la que lo menospreció, estéril quedó. Mical, la hija de Saúl que le había sido dado por mujer. Y la Biblia dice, y David ya no lo conoció más a partir de ese día. Hermanos, qué tremendo. Si David es una figura de Cristo, Y la Biblia dice que ya no la conoció más. Lo que estaba diciendo no es que se divorció de ella, sino lo que estaba diciendo es que su comunión no se daba, no había intimidad. Hermanos, hay muchos, son hijos de Dios, pero ¿qué hay de la intimidad con Él? No hay reverencia, hay religiosidad. Dios quiere reverencia. Podemos reír reverentemente. Podemos gozarnos en su presencia. Podemos cantar, reír, gritar, palmear, correr. Todo lo que la Biblia dice lo podemos hacer, pero en su presencia. Porque tampoco es reverencia cuando unos hacen una tardeada y danzan para su carne. Los coritos de Dios. Y dicen, es que danzar es la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y entonces le dan rienda suelta a la carne. Y sienten que si no danzan, pues no está bien. Hermanos, no es lo exterior lo que establece la reverencia, sino el corazón que reconoce a su Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que Dios pide que hagamos? Que quitemos de nuestro corazón todo aquello que ocupe un lugar más importante que Él. Eso es quitar los lugares altos. Eso es quitar los altares. Eso es quitar los ídolos. Eso es darle a Dios otra vez su lugar en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, yo no creo que sea irreverente que nosotros estemos aquí muy contentos y que tengamos un culto muy avivado, muy, muy vivo en cuanto a que dancemos, sudemos y nos alegremos en su presencia. Pero no creo que sea reverente que lo hagamos porque estamos bien felices, nada más por regocijarnos nosotros. Es un sacrificio a Dios. Lo tenemos que hacer porque estamos agradecidos y le adoramos por eso. Y también quiero decirles, no me voy a poner religioso ahorita, pero creo que no está bien que comamos papas y que estemos aquí como en el cine comiendo palomitas y chacharitas y tomando refrescos y haciéndole pues todo tipo de... Nada más se oyen los papeles, parece que está quemando algo de tantos papeles que al mismo tiempo se arrugan y los botes de basura se llenan de chatarra. Creo que no está bien. ¿Por qué, hermano? Hay libertad. Sí, hermano. Pero tenemos algo en qué ocuparnos y es estar atentos a la palabra. Y la Biblia dice que después que oyeron la palabra, se fueron a gozar y a comer juntos. Y todo tiene su lugar, su tiempo y su momento. Si tenemos un tiempo de cantar, cantemos con todo el corazón. Y cuando es tiempo de la palabra, estemos atentos con todo el corazón. Y cuando termine la palabra, saludémonos con todo el corazón. Y disfrutemos de comunión entre nosotros con todo el corazón. Y cuando comamos, comamos también así, con mucha alegría y sencillez de corazón, como dice la Biblia. Pero cada cosa en su lugar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí está bien? ¿Está claro? Aprovechando el viaje. Gloria al Señor. Lo pasado, pasado, ¿no? Es decir, ya hemos hecho, pero tengamos un poquito más de reverencia al Señor, a su presencia. Que cuando Él nos hable, le hagamos caso. No que Él hable y nosotros estamos por aquí hablando de otras cosas y en otro asunto. Él está hablando. No lo menosprecies. Está atento. Si vas a ir, te aguantas. Ya que termine el mover de la palabra de profecía, entonces ve. Ni te vas a morir de sed, ni de lo demás. Te puedes aguantar un ratito. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. ¿No, Dios? Y cuando está la palabra de Dios, pues estamos en eso. No debemos estar en otra cosa. Eso es reverencia. Aleluya. Y no estoy diciéndolo por causa de los motivos que otros tienen, sino simplemente porque creo que cuando alguien te va a ver a tu casa y tú lo recibes en tu casa, bueno, no lo dejas en la sala y te vas a jugar con tus hijos al patio o bueno, si te va a ver a ti, si tú tienes una visita, bueno, pues entonces tú tienes que dedicarle atención, y eso es respeto a Él, eso es reverencia. De la misma manera, si estamos con nuestro Dios y venimos a buscar su presencia, eso debe... Hermanos, yo recuerdo una vez, y a mí me tocó dirigir esa vez, y después de que yo dirigí el culto, el pastor pasó y regañó a la iglesia, pero re bonito, y les dijo: yo no quiero ser pastor de una iglesia donde no se mueven los dones. Si ustedes no tienen interés en Dios, la cerramos y nos vamos a otra cosa. Dice, porque no vale la pena estar haciendo algo donde Dios no está, donde la gente está entretenida. Yo no quiero entretener gente. Si vienes a buscar a Dios, le seguimos. Pero si no, búscate otro lugar y vámonos. Cerramos esto y dediquémonos a otra cosa. Yo acababa de dirigir y no había habido profecía. Por eso fue todo. Gloria a Dios. Yo recuerdo que se me salieron las lágrimas un buen rato y estuve diciendo: Señor, que a veces con qué poquito nos conformamos, y qué bueno que tenemos a alguien que nos sacude y que nos haga caminar en reverencia. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Y bueno, Él lo dijo allá, y yo se los digo acá.
Bueno, voy a preguntar esto. Cuando nosotros hablamos lenguas, estamos hablando lenguas a Dios, y no lo digo por alguien en especial, sino porque yo lo he hecho, y o no soy la excepción de esto, ¿no? Estamos hablando lenguas y platico, me levanto, o voy caminando y me siento, y luego: hola, ¿cómo estás? Y te vas hablando lenguas, y... O sea, no le estoy dando reverencia. O sea, ¿esto entra dentro de lo que usted está enseñando, hermano?
Bueno, yo creo que debe de haber un balance en todo lo que hacemos. Si yo estoy hablando de hablar en lenguas en todo tiempo, y lo puedo hacer mientras guiso o mientras preparo la comida o como, y voy en el camión y me estoy bañando, no estoy hablando de no tener reverencia. O sea, podemos hacerlo mientras hacemos otras cosas, porque es mi espíritu el que está tomando el control allí, y no necesito concentrar mi mente en algo que no estoy entendiendo, sino que estoy creyendo. Sin embargo, cuando estamos aquí en la iglesia o en nuestros momentos devocionales, si nosotros no concentramos nuestra mente en Dios y la disciplinamos a estar en lo que estamos, podemos divagar de corazón. La Biblia dice: este pueblo de labio me honra, y su corazón no está, su corazón está lejos de mí. Es pueblo que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Entonces, yo creo que debemos tener mucho cuidado en no caer en un menosprecio a las lenguas, al don de Dios, a la manera que Dios nos ha dado, y que estemos tan, bueno, pensando que es tan normal que lo hagamos sin que nuestro corazón realmente esté participando y nuestra mente esté pensando en Dios. Entonces, si nosotros estamos aquí alabando y... aleluya, y estamos viendo quién llegó y cómo trae los zapatos y si ya se le rompió la media, y yo he visto eso. He visto que están así y están mirando. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues mirándolos ustedes. Ese es mi papel. Tengo que estar atento a qué está pasando, y estoy oyendo las profecías y estoy mirándolos, y uno están esperando que todo pase. Yo creo que debemos darnos cuenta que Dios está aquí, paseándose entre nosotros. Y Dios está mirando cuántas ganas tenemos de Él. Está buscando cómo fluir, cómo darnos más de Él. Y como dijo Rafa, es que con eso se conforman. Por eso, no es que eso sea todo lo que puedo dar, es que eso es lo que todo lo que pueden recibir. Hermano, hemos oído varias veces las profecías diciéndonos que Dios quiere mostrar su gloria. Y algunos están pensando, pero es que eso no pasa. Y yo preguntaría, ¿será que Dios no quiere? ¿O que nosotros nos conformamos con menos? Hermanos, reverencia es eso. Es algo que es vital para que Dios pueda moverse con libertad en medio de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, Dios estaba restaurando eso en el tiempo de Josías. Todo lo que podía distraer de Dios era quitado. Todo lo que podía embellecer el culto para agradar a los sentidos de quien adoraba era quitado. Todos los ídolos, todo lo visible, todo lo que era hacia los sentidos naturales fue quitado. Los lugares altos fueron quitados. Las cosas sublimes al corazón que no eran de Dios fueron quitadas. ¿Para qué? Bueno, para que el pueblo no tuviera nada que le distrajera de la presencia y de la conciencia de que Dios estaba con ellos. Aleluya. Dios quiere eso. Dios quiere eso en medio de nosotros. Hermanos, ¿quieres más? ¿Quieres más de Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Que alguien traiga un beliz con un avivamiento? ¿Que nos visite alguien que traiga un avivamiento en su portafolio? Hermano, puede venir la persona más ungida. Si el pueblo está distraído, no va a haber nada. Entonces, debemos tener expectación, debemos tener reverencia, saber que Dios está en medio de nosotros, que Dios quiere hacer más cosas y que el límite no lo va a poner Dios. Nosotros lo ponemos. Aleluya. La Biblia dice que Dios fue horizontado por Israel, Israel le puso límite a Dios. Ponían límite al santo de Israel, dice uno de los salmos. Hermanos, que no le pongamos límite al Señor. Que Dios se pueda mover con libertad. Siempre haya canales que pueda usar. Siempre haya corazones que están sensibles, que saben que Dios está en medio y que están dispuestos a que el Señor fluya y Dios edifique a través de nosotros. Acuérdate, decíamos que Simón el Mago se apantalló más por las lenguas que porque los cojos saltaban. Y yo digo, no andaba tan mal el Señor porque es más grande el mover del Espíritu en algunas cosas menos espectaculares, que Dios no dice que para que los cultos estén muy bendecidos, que en todos los cultos haya milagros, pero sí dice, sobre todo que profeticéis. Y para Dios, el que haya profecía es mucho más importante, porque eso va a traer a la iglesia a más, a edificación, y los milagros van a ser hechos a través de la gente que fue edificada a través de la profecía. Aleluya. Así que no menosprecies las profecías. No te acostumbres tanto que digas, ay, y no le hagas caso, no las atiendas, no estés atento. ¿Me entienden, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Y conste que no es un regaño, es el tema. Todavía no es un regaño. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. El Señor quiere bendecirnos. Y está esperando que nosotros estemos con el corazón en la posición correcta, reconociéndolo en medio de nosotros y teniendo realmente concentración en Él. Aleluya. Gloria al Señor. Y espero que me entiendas que no es algo ni siquiera parecido a lo que se pretende de que estés en ese lugar en especial porque fue dedicado en una manera mustia. Espero que sí, que en el tiempo de culto nuestro corazón esté en lo que debemos estar. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Ya no quiero ver más chicles pegados debajo de las sillas. Entonces cierre los ojos, hermano. Gloria al Señor. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que debemos estar en lo que estamos. Gloria al Señor. No creas que esto es porque tengo vicio. Se me seca mucho la garganta y la mojo nada más a traguitos. Puede ser agua, puede ser lo que sea. Pero el hecho de que yo tenga aquí no quiere decir que tú estés allá tomando refresco. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, si pasas aquí, aquí te damos uno nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, eso quiere decir, a partir de ahora, no estén pensando, híjole, fíjate, ahora sí le tocó a no sé quién. No, no, no. No tengamos reverencia. Aleluya. Bueno, en la iglesia primitiva las cosas estaban pasando por allí. Creo que ya vimos lo que pasó en el tiempo de Josías. En el tiempo de Esdras, la Biblia nos habla de algo en especial, Nehemías 13, versículo 1 al 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado en él escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, y fue que como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura, o toda mezcla. Y eso es lo que pasó en el tiempo de Nehemías. Es decir, Nehemías les habló, les mostró en la palabra de Dios que Dios no quería mezclas. Que Él no quería que las cosas se hicieran para Dios con maneras diferentes a las que Dios había establecido. Que no se contaminaran con las cosas de los pueblos de alrededor. Que no aprendieran las costumbres de las gentes. Que no tomaran a mujeres de los pueblos vecinos, porque esos volverían el corazón de ellos en pos de los dioses de ellas. Entonces tuvieron que dejar a las mujeres extranjeras. Tuvieron que, dice la Biblia, que las corrieron con sus hijos. Las echaron porque habían tomado mujeres de las otras naciones y ellas conservaban sus ídolos y sus costumbres. Y entonces ellos, por amor a ellas, empezaban a primero a darles permiso y después a hacerlo con ellas. Y eso era algo que estaba trayendo mezcla al pueblo. Dios estaba restaurando las cosas y entonces Dios le dijo a Nehemías que lean el libro de Moisés. Y cuando ellos leyeron y se dieron cuenta de lo que Dios estaba diciendo, entonces hubo en ellos, muy claro, dice el texto 3, y fue que como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura, toda mezcla, toda situación de un poquito de aquí y un poquito de allá, con pureza, lo que Dios quería. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que Dios va a hacer, va a quitar esos altares, esos lugares, esas maneras paganas de adorar al Dios vivo. Bendito sea el Señor. Y en la iglesia, ¿qué pasó? En Hechos 5... tú encuentras una situación que está denotando claramente que la gente estaba tratando de agradar a la gente, no a Dios. Pero Dios estaba restaurando a la iglesia, estaba trayendo pureza a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que la Biblia dice que pasó es que un hombre quiso pasarse de abusado y se puso de acuerdo con su mujer y dijo, vendamos nuestra hacienda y demos una parte del dinero, pero vamos a decir que es todo. Y entonces la gente va a pensar que somos espirituales y entonces van a tener un gran respeto por nosotros y entonces vamos a tener una posición y una influencia entre las gentes. Había en su corazón maldad. Ellos estaban pensando que el pueblo de Dios iba a irse con ese pensamiento, con esa idea. Porque ellos habían visto cómo Bernabé había vendido su hacienda y había dado todo. Ellos dijeron, ah, caray, la gente cómo quiere a Bernabé, ¿ya viste? Nosotros vamos a ganarnos una posición como esa. Y hermanos, se pusieron de acuerdo y lo hicieron. ¿Qué les pasó? La Biblia dice que Pedro le dijo, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera en tu corazón tal cosa? ¿Por qué os convenisteis en esa manera? No estás mintiendo a los hombres, estás mintiendo a Dios. Y dice la Biblia que en ese mismo momento cayó al suelo y expiró. Al rato llegó su mujer y Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dije, a lo mejor Dios ya había trabajado en su corazón, pero ella dijo, no, yo digo con mi marido y yo lo respaldo en todo, en contra de Dios incluso. Hermanos, eso estaba mal. Y entonces dijo, sí, en tanto. Él le dijo lo mismo, que no había tenido en su corazón reverencia, que estaba pensando que la iglesia era un asunto de hombres, pero que Dios no estaba allí. Y entonces Dios se manifestó. Dice, ahí a la puerta los que sacaron el cuerpo de tu marido y a ti también te enterrarán. Y ella cayó muerta instantáneamente. ¿Y qué dice la Biblia que pasó con los demás? Dice, vino gran temor en todos los que oyeron. Y por las manos de los apóstoles empezaron a suceder milagros y maravillas. ¿Sabes por qué? Porque había temor. Había reverencia. El corazón del pueblo estaba consciente que Dios estaba allí. Ya no estaban pensando en cómo quedar bien con los demás, o cómo fingir delante de otros, cómo los demás pudieran reconocerlos o admirarlos. No, hermanos. Ellos tenían temor. Sabían que Dios estaba allí. Que el Dios vivo, no los ídolos. La Biblia dice que andemos no como antes, que éramos llevados delante de ídolos mudos. Ahora venimos delante del Dios vivo. Hermanos, no pensemos que aquí venimos a hacer una ceremonia religiosa. Venimos delante del Dios de toda la tierra, del Señor, del Dios vivo y verdadero. La Biblia dice, cuando vengas delante de Dios, no seas ligero de labios, porque tú estás acá abajo en la tierra y Él está en los cielos. Sean tus palabras pocas y con contenido. Gloria al Señor. Y eso no está trayendo otra cosa sino temor. Y la iglesia lo que tuvo es temor y no miedo. ¿Y qué pasó? Dios empezó a mover con libertad y muchas cosas pasaban maravillosas porque había reverencia. Ya no había mistura, ya no era mezcla. Ya en la iglesia no, lo que estaba pasando no era algo que el hombre podía hacer, era lo que Dios podía hacer. Aleluya. Bendito sea Jesús. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Él está ahora aquí. Rafa dijo que no era fácil pasar. Y yo lo vi, tiene experiencia, es pastor, pero estaba temblando. Hermanos, pero Él dijo, ¿por qué? Es que es estar delante de Dios. Hermanos, eso debe de ser claro en nuestro corazón. Estamos aquí. Aquí está Él. Él merece nuestra atención. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Creo que eso es precioso. Y creo que también el tiempo se nos ha ido. Gloria a Dios, vamos dos R's, son siete R's de restauración. Y Dios está restaurando todas las cosas. Y Cristo es detenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Cuando la iglesia esté restaurada, Cristo viene por ella. Así que vamos a caminar en el camino de la restauración. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Nos vamos cantando un corito, ¿no? Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar ese coro que dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Aleluya. Y vamos a cantarlo seguros de que es la verdad. Dios está aquí. Yo en ningún lugar he oído tan bello ese canto como en la cárcel, entre los hermanos de la cárcel. Lo cantan con unas ganas, puros hombres allí, y cantando todos desentonados, pero así con unas ganas, con un corazón y con una seguridad. Dios está aquí. Aleluya. Y nosotros aquí sabemos que Él está. Bendito sea Él. Bendito sea el Señor. Aleluya.
Dios, hombre, Dios, tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Tú eres Rey. Tú eres Señor. Bendito tu nombre. Gloria a tu nombre, Dios. Sí, aleluya. Sí, gloria a ti, Señor. Sí, gloria a tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Dios. Gloria a ti, bendito eres. Aleluya. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Dios. Bendito tu nombre. Aleluya, gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Y alares tenerendo. Aleluya, jaendere, veretura, alarendere, verebeshere. Ay, alares tenere, veretura, 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 veretura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Él eres tú. Duir virare alaranda rabara basturi alaranda rara de banjuru. Limbindere vere vere barabatara de banduru. Lendere vere 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 vere. Aleluya, Él es tú. La Alleluia, la yanda da 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 da.
Que yo he puesto mis genes en ti, dice tu Señor. Tú tienes mi naturaleza, tú tienes mis genes, dice tu Señor. Y aquí yo te estoy adiestrando para que camines conmigo, no solo en esta tierra, sino conmigo por la eternidad, dice tu Señor. Para que tú te sientes conmigo en mi mesa y yo te sirva, dice tu Señor. He aquí un soldado aún sabe caminar en los campos minados. He aquí un soldado no se desvía ni a derecha ni a izquierda. Y he aquí yo te voy a adiestrar, dice tu Señor. Y tú has de llegar a conducir a mucha gente, dice tu Señor, porque yo te he amado y tengo un plan para tu vida y he dedicado toda mi vida para ti, aún la di por ti, dice tu Señor. He aquí yo tengo manera de hacerlo. Yo soy el Dios que adiestro paciente como un padre. Yo soy tu padre y lo he de hacer. Así dice el Señor. He aquí te he de decir que aún en lo poco tú has sido fiel, en lo mucho te he de poner. Bien buen siervo y fiel, tú has de escuchar un día. Pero he aquí, te pido cosas pequeñas. Te pido que escuches mi palabra y la retengas en tu corazón como joyas preciosas, porque son llaves que te he dado para que en lo futuro tú sepas caminar conmigo. Por eso en estos tiempos tú has de atesorar lo que te doy, porque no se repetirán, dice tu Señor. He aquí, cada día trae una nueva misericordia, pero la que ese día no tomas puede que no vuelva, dice tu Señor. Aún yo soy aquel que hago volver mis misericordias día con día. Por tanto, tú te has de gozar y tomar esta delicadeza de cada día, tomar las cosas que te doy y atesorarlas en estar quieto, en escuchar, en hacer buena letra en todo lo que yo te mando, dice tu Señor.
Damos gracias por todo, Dios, en este día, porque sabemos, Señor, que en nuestro corazón va la semilla sembrada. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a todos, a cada uno, Padre, que esa semilla se levante como una espiga y que venga, Dios, a manifestación el fruto de cada vez que tú nos hablas, de cada palabra que tú nos das, de cada enseñanza que recibimos de ti. Padre, lo que hoy nos has enseñado sea algo que marque nuestros corazones y nuestras vidas y nos haga, Señor, siervos tuyos, canales tuyos, un ejército tuyo, Dios, soldados tuyos. Te damos las gracias por todo. Te damos las gracias por tu obra hoy. Pedimos, Señor, que bendigas al hermano Moisés en su viaje, que lo respaldes, que lo uses, que le des mucho fruto, que le des mucha gracia, que tu nombre sea glorificado a través de su ministerio, donde tú lo has llevado, donde tú lo estás llevando. Dios, que en verdad, Dios, las cosas sucedan como tú quieres en todo lo que tú le concedes ministrar. Y concédenos tenerlo pronto aquí. concédenos recibir tu ministerio a través de su vida en este lugar, porque somos tu pueblo y porque te creemos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Dios, en el nombre de Cristo te damos las gracias, pedimos tu bendición en todos y Dios, siempre manténnos en esa conciencia de tu presencia. En el nombre de Cristo, gracias Dios, ve con tu pueblo, bendice sus trabajos, bendice sus actividades, sus casas, sus hogares. Dios, en este momento te estoy pidiendo por aquella persona que Dios está pasando por una apretura muy fuerte. Padre, yo te estoy pidiendo que hagas un milagro en su vida, que le des Dios, aún en una manera sobrenatural, dale. Cumple, Dios, tu palabra en su vida y que él sepa que tú puedes poner mesa aún en el desierto. Hablamos, Señor, que las ventanas de los cielos se abren para esta familia, que no les falta la porción de cada día. Y que tú das un trabajo, das una manera, y tú bendices. Gracias, Señor. Yo creo que tú lo has hecho ya. Lo declaro en este momento y hemos de oír el testimonio de lo que tú hoy hiciste esta noche. Pero Dios, gracias también por aquellos que venían con problemas en su cuerpo. Dios, aquellas hermanas que traían problemas especialmente. Traían, digo, porque tú ya te llevaste eso, porque se fue ese dolor de espalda, y porque tú quitaste, Señor, esos problemas de su cuerpo. Dios, ese calor frío, esa sensación de frío y de calor repentino, tú te lo has llevado, Señor. Tú traes sanidad y tú bendices su cuerpo, Dios. Te damos gracias por tu obra preciosa y por quitar esa jaqueca que había estado por ya bastantes horas. Dios, y el sol de esta tarde lo recrudeció, pero gracias Dios porque al estar aquí tu frescura viene y lleva nuestras cargas y tu presencia viene y quita de nosotros todo aquello que el diablo trató de usar para impedir que viniéramos. Pero gracias por estar aquí. Dios, gracias por esa sanidad preciosa que tú estás dando. Aleluya, aleluya, Dios, bendito es tu nombre, gloria a tu nombre, Dios, bendito eres, gloria a ti, Señor, aleluya, aleluya, Dios, bendito eres, aleluya, gracias, Señor, vamos con gozo a nuestros lugares, seguros, Dios, de que tú vas con cada uno, amén. Dios les bendiga, hermanos.